chofer que no suele suceder. En el auto de papá nos iremos a pasear. Vamos de paseo.
Hablemos de esos paseos en el auto de papá, de mamá, con toda la familia y con su picnic.
Porque llevo torta.
Supongo que ha cambiado enormemente, ¿no?, la forma de comer durante el viaje. Ahora somos mucho más prácticos y seguramente llevamos más bocadillos que lo que hacían antes nuestros padres, ¿no, Ana?
Pasamos con casi cualquier cosa, o sea, o preparas un bocadillo, un sándwich en casa y te lo llevas, o piensas, bueno, en cualquier área de descanso puedo parar en algún pueblo que esté cerca de la autovía o de la autopista y sin mucho problema nos podemos tomar algo, una ración, un menú del día, ¿no? Pero antes eso es que no era así. Para nada, yo me he acordado mucho estos días, porque hoy es 1 de julio, operación salida para las que la puedan hacer, y en esta época era cuando yo, siendo pequeña, nos íbamos toda la familia al pueblo. Pasábamos en el pueblo 2 meses enteros y comprenderá la gente, todos los oyentes, que íbamos, bueno, aquello era un coche pequeño, íbamos 6 metidos dentro, con el maletero hasta los topes, la vaca encima del coche,
claro,
llena de maletas.
Claro, claro.
Yo casi no cabía, yo iba prácticamente sentada encima de la palanca de cambios. No había aire acondicionado. Bueno, seguro que mucha gente recuerda estos trayectos, que ahora la misma distancia se cubre en 3 horas, pero a mí aquello se me hacía larguísimo, porque es verdad que no había autopista rápida y se tardaba mucho más.
Sí, además, es verdad que cruzábamos algunos, los que estábamos, por ejemplo, en Barcelona, que volvíamos al pueblo en Galicia, o de Barcelona a Extremadura o Andalucía, toda la península. Era un buen trote,
claro,
aquello, ¿eh?
Era
muchísimos, muchos kilómetros y muchísimas horas de coche, ¿no? Y siempre todos recordamos a madres primorosas que nos llevaban comida, que nadie fuera a pasar hambre ni sed en ese viaje.
En ningún momento. Daba igual que nos quejáramos, porque siempre había muchas quejas, muchos cuánto falta, me mareo, me hago pis.
Ya. ¿Y cuál era el menú de tu madre, Ana, en esos trayectos?
A pesar de que en el coche no cabía ni un alfiler, yo recuerdo perfectamente que hacíamos una parada técnica a medio camino en un pueblo de Burgos, y ahí nos poníamos en un prao los 6, y de repente mi madre sacaba de algún sitio, que no sé ni cómo lo había metido, como si fuera el Tetris, sacaba una nevera de estas de camping con un tupper de filetes empanados, pimientos verdes fritos, ensalada, tarritos para aliñar la ensalada, porque lógicamente no la
frasquitos pequeños.
Sí, eran frasquitos pequeños, pero tenía todo, tenía vasos, cubiertos, platos de plástico para todos y cada uno de nosotros, un termo de café, o sea, era aquello como un montaje increíble, pero es verdad que seguramente también lo hacía, porque recuerdo ahora mucho que al lado había un bar de carretera en el que paraban los camioneros y tal, y nunca jamás entramos para nada más que para ir al baño.
Porque éramos
muchos y, claro, si hubiéramos comido allí nos hubiera costado un montón, ¿no?
Efectivamente, claro. Es que ahora nuestros hijos no son conscientes de las escaseces que hemos vivido en otra generación, ¿no? Que vivieron nuestros padres, y lo de entrar en un bar a comer 4, 5, 6 personas,
bueno,
suponía un pellizco. Claro, era prohibitivo. ¿Cuáles son actualmente los clásicos del menú dominguero español?
Bueno, esto del viaje yo lo he dicho como ejemplo de momento en el que tienes que comer sí o sí al aire libre, ¿no? Pero mucha gente va simplemente a pasar el día o el fin de semana, y sigue habiendo valientes hoy en día, en 2022, que van con todo el ajuar de la merendola encima, allá donde vayan, y también hay fans acérrimos de la típica barbacoa campestre, ¿no? Entonces, aunque no lo sepan, ellos están conservando un legado cultural muy importante, que es el de la comilona española al aire libre, ¿vale? Que ahora la gente elegante dice picnic, igual incluso hay otro término más moderno que yo no conozco, pero que poco tiene que ver con los picnics anglosajones, estos que salen en las películas de época, de meñique levantado. Porque frente a la flema británica, sus sándwiches, sus mantas maravillosas con estampado de cuadros, que llevan hasta vajilla de plata.
Bueno, es que hay unas cestitas preciosas.
Claro, son divinas. Pero nosotros siempre hemos sido ayer y hoy también, somos más de paella, de cangrejeras, de gorra de promoción, de piensos Martínez.
Sí. Es verdad.
De sacar ensaladilla, gazpacho, el melón o la sandía que los tienes ahí remojándose y enfriándose en el río o donde encuentras. No, a ver, somos más de andar por casa, más de dar un poquito de vergüenza ajena, pero pasarlo bien. De fiambrera majefesa, que no sé si la gente se acordará.
Uy, la fiambrera majefesa, no me acordaba.
Que era de tres colores, tenía tres platos metidos dentro, rojo, amarillo y azul, era una pasada. De cantimplora.
Bueno, en todo caso, lo de comer en el campo por placer es muy anterior a la fiambrera majefesa, ¿no? Esa cosa campestre debe ser...
Claro. Sí, sí, es muchísimo más antiguo. A ver, supongo que desde los albores de los tiempos, lógicamente. De hecho, lo más probable es que primero se comiera antes al aire libre que dentro de una cueva. Pero si hablamos ya de la merendola campera como costumbre social, tendríamos que remontarnos, por ejemplo, a las que hacían en el siglo XVII los madrileños, que iban muchas veces a pasear y a pasar la tarde a la pradera de San Isidro.
Bueno, donde es que todas
las fiestas.
Yo creo que todas las fiestas populares tienen su comida en el campo.
Claro, tienen su jamada. Y cuando llegó luego después la revolución industrial, no sé si os acordáis, cuando hablamos del botijo, creo que mencionamos el tren botijo. El tren botijo era un tren que normalmente conectaba las ciudades con algún sitio de playa o, bueno, más campestre, y la gente cogía ese tren los domingos con un botijo, lógicamente, para enfriar el agua y pasar el día, bueno, al aire libre, porque entonces ya había mucha contaminación, había mucha gente en las ciudades. Ya, ¿no? Pero lo del picnic, que es una palabra maravillosa, esto se empezó a decir en los años 20.
Vale, ¿y de dónde sale la palabra? Cuéntanos.
Bueno, picnic viene del inglés picnic, pero la palabra en inglés viene a su vez del francés, que el término original se escribe piquenique, pero se dice también picnic, ¿vale? Piquer significa en francés pues coger o tomar.
Sí.
Y nick es una cosa de poca importancia, como una...
Poquita cosa. Picnic significa poquita cosa.
Poquita cosa, pero la cuestión es que esa poquita cosa, que era de comer, ya en el siglo XVII los franceses utilizaban esa expresión para referirse a una comida, pero que no era en el campo, o en un prado, o en un parque, sino era una comida a escote. Era una comida en la que la gente pagaba cada uno su parte o llevaba, contribuía de alguna manera con un plato que llevaba de casa a montar el menú, ¿no? Entonces ese sistema o esa idea de una comida colaborativa fue la que se extendió desde Francia a sobre todo a Inglaterra y luego también a Estados Unidos, y empieza a ponerse allí de moda en Gran Bretaña a partir de 1830 o así.
1830.
Y luego nos llega a España, porque aquí antes se decía ir de gira. Que no sé si...
¿Ir de gira?
Igual hay sitios en España en los que se suele decir todavía. Uno iba de gira y hacía una paella. Por ejemplo, en Valencia se hacían las giras para hacer paella.
Nunca lo había oído, esa expresión.
Sí. Gira con ya. J, no con gira de G.
Ya. Gira con J, bueno.
Eso es.
Tenemos incluso noticia, porque por algo Ana Vega es historiadora de la gastronomía, de que el primer recetario dedicado a la cocina campestre en nuestro país se publica ya en el siglo XX, en 1930, ¿verdad?
Eso es. En 1930 ya, de repente, la gente más o menos sabe lo que es un picnic y lo que es el camping. Porque eso de dormir al raso o fuera de casa, antes lo hacían solamente los vagabundos y los pobres, los que no tenían un techo. Pero hay un momento en el que, bueno, de repente se pone de moda, ¿no? Es la época en la que también se empieza como a fomentar el deporte, el atletismo y tal. Sí. Y hay mucha gente que se anima, se hace montañera y se va, pues de vez en cuando, de camping. Y gracias a esa corriente de excursionistas, que se decía entonces más que campistas, se publica en 1930 un libro muy simpático que se llama El carnet de cocina del excursionista, que lo escribió un cocinero muy famoso entonces que se llamaba Ignacio Domenech, que era catalán, y justo un año antes, creo que en 1928 o 29, saca primero la edición original, que es en catalán.
Y lo que
pero
decía,
era una cosa muy sofisticada.
Lo que decía este caballero, creo, es que nada de abrir latas y comer cualquier cosa, ¿no? Recalentar una fiambrera, cocinar en la
cocinar,
montaña.
Cocinar.
Que ahora ya con el tema de incendios ya casi está prohibido en todas partes, o debiera. Eso para empezar, ¿eh?
Claro. Pero bueno. Yo antes cuando estaba gallego, estaba pensando, digo, ¿qué pensará gallego de toda esta gente que un poco a lo loco y de manera muy irresponsable a veces se empeña en querer hacer una barbacoa o una paella o cualquier cosa?
Está prohibidísimo en España.
En donde ellos quieren. Ahora sí. Realmente los merenderos están muy acotados.
Sí.
Tienes que ir a un sitio que esté permitido, pero hace 20 o 30 años no era así. Ya. La verdad es que no.
Hablemos de los campistas. Vamos a ver qué decía el Nodo sobre esos señores que se iban de camping en el año 1963.
La vida moderna multiplica los medios para hacer agradable las vacaciones al aire libre. Hay quien se lleva la casa a cuestas y se instala en un camping rodeado de toda suerte de comodidades. Buzón de correos, autoservicio y supermercado con todo cuanto pueda apetecerse. Hasta peluquería para seguir la moda. Y ahí mismito, a un paso del hogar campestre, la arena de la playa renombrada por su limpieza y su finura, porque estamos en la Costa Brava catalana, entre Tossa y San Feliu de Guíxols, en uno de los campings mejor dotados de Europa.
Bueno. Había hasta buzón de correos, fíjate.
Y peluquería. ¿Mm? Pero esto era agosto de 1963, que es justo cuando la ola maravillosa del turismo extranjero comienza a llegar a España y se abre este camping, que salió en el Nodo precisamente porque era nuevo y era como, bueno, súper avanzado, súper perfecto, maravilloso, y se estaba intentando promocionar mucho entre los españoles que fueran de camping, porque era una manera de poder ir de vacaciones.
Más barata, claro.
Muy barata.
Y además ya había llegado el automóvil, porque antes hablabas del tren del Botijo, claro. Cuando la gente no tenía más remedio que coger eso, un tren, a meterse en el tren 2 o 3 horas para irse un poquito fuera de la ciudad. Pero ya a partir de los 60, en muchas familias empieza a llegar el coche y por tanto ya se pueden desplazar y ser un campista de verdad.
Eso es, con la llegada del 600, por ejemplo, que hablasteis hace poco de él. Hay muchas familias que pueden permitirse tener un automóvil, y ese automóvil, por muy ahora que lo veamos incómodo, que era porque no tenía aire acondicionado, no tenía dirección asistida,
era un lujo,
permite algo, claro, permite moverse. Y eso era importantísimo. Tenemos que pensar que la gente no lo suele apreciar, ¿no? Pero gracias al coche se escribieron las primeras guías de restaurantes de España, porque la gente que viajaba necesitaba saber dónde se podía parar o dónde se podía comer. Se conocieron también las cocinas regionales, que hasta los años 50, 60 muchas de ellas pues habían estado como muy olvidadas, y se democratizaron las vacaciones, que gracias a ese movimiento que permitió el automóvil, pues hoy habrá mucha gente que se ha ido de vacaciones con un bocadillo envuelto en papel de plata.
A ver qué nos cuentan los oyentes.
Somos muy, muy, muy fans de las neveras, los bocatas, los filetes de lomo con pimientos, sandía, ensalada y demás. Muy fans y lo seguimos manteniendo.
A ver, nosotros somos moteros y salimos bastante. A veces solemos llevar picnic. Llevamos un poco chorizo, un poco de jamón, alguna lata de berberechos o lo que sea. Y luego, pues, en una gasolinera compramos bebida fresca y al primer sitio que vemos que se pueda hacer, pues hacemos un pequeño picnic. En las áreas de descanso que hay en España es área de desolación, ni una triste sombra, ni una triste fuente en el resto de Europa.
Decir picnic es lo mismo que decir asado, asado a la parrilla. No existe otra cosa más que cuando salís de picnic hacer un asado. ¿Qué comemos? Comemos asado de tira, asado de vacío, chorizo, pamplonas, riñones, ensalada de tomate y lechuga, vino, cerveza, pero siempre asado.
Yo soy catequista y preparo a niños para la primera comunión. Y no hay cosa que más les guste cuando hacemos la catequesis en el parque que hay detrás de la parroquia, y saco mi mantel de cuadros y llevan sus patatitas fritas, los tomates cherry, y mientras les doy la catequesis, pues ellos van picando y escribiendo. Así que esos son mis picnics favoritos.
Está muy bien. Hay de todo tipo, sí. Están los facilitos, los de agua de picoteo y la lata, y luego pararse en la gasolinera y comprarse el refresco fresquito. Y los que, bueno, son más sofisticados. Por ejemplo, hay un oyente que escribe que fue a pasar un día a un parque acuático. Llevamos lo típico, bocatas, alguna ensalada, fruta y tal. Pero una de mis amigas, cuenta Matahari, sacó su infernillo, su cazo, y le hizo a su nena unos fideos.
¿En serio?
Sí, dice, en mi vida pasé tanto tanta vergüenza ajena. Pero ¿por qué? ¿Por qué? No pasa nada. Bueno, porque estaban en un parque acuático, claro. Un poco de corte, ¿no? Sí.
A ver, el problema de eso es, de hecho, sentirte mal tú mismo, porque hay veces que vas a la playa y quedas con gente o con otras familias y tú te sacas tu triste sándwich mixto, que te lo has hecho 5 horas antes, y hay gente que lleva de todo. Es maravilloso.
Pues nada, hemos hecho un repaso, hemos buscado en la memoria seguramente en recuerdos de cuando éramos niños, todos hemos hecho esos viajes, yo no sé, también los chicos de la mesa de redacción también, ¿no? Ane, Marina y Goyo, ¿no habéis hecho viajes de eso?
Muchísimo.
Bueno, Goyo y yo, muchísimos. Seguro, él yendo a Extremadura y yo a Galicia, es evidente.
El filete empanado no podía faltar, la tortilla de patatas, el chorizo, el termo de café para que mi padre no se durmiera.
El yogur con tierrilla.
Yo daba la vuelta a la isla.
Un poco de tierra.
Era lo más lejos que podía ir. Una vuelta a la isla.
Todo metidos en el R8.
Por aquí dice un oyente que en Badajoz usaban en el colegio lo de ir de gira con J, ¿verdad? Como decía Ana Vega, sí. Y eso significaba ir a pasar el día al campo. Es un mensaje que nos escribe Pedro. Y otro más me dice que en Galicia también se usa lo de gira para comidas campestres. Y que una de las más populares es la gira de Os Caneiros en Betanzos, que es una romería popular que se celebra todos los años y la gente va por el río en barcas para comer después todos juntos en el campo. La gira de Os Caneiros. Así que sí, bueno.
Ya sabía yo que eso de gira se tenía que decir.
Pues sí, sí, que yo no lo usara nunca, no quiere decir que los oyentes no lo conocieran y lo usaran a menudo. Ana Vega, hasta la semana que viene.
Un beso e id pensando en helados, que la próxima semana vamos a hablar de los helados.
¿Helados? Ah, bueno. Sí. Vale, por la semana.
Qué bien,
¿vale?
Yo estoy haciendo helados en mi casa. Ya te preguntaré cosas.
Qué apañada.
Sí. Hasta la semana que viene, Ana. Un beso. Adiós.
Un beso para todos.
En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.